Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Y quería empezar diciendo cómo me gustan los tiros, las piñas, las patadas, cuando alguien se queda colgando de la parte de aterrizaje de un helicóptero, cuando una lancha se sube por una rampa y siempre hay algo en el medio que explota.
Sí, capaz tenés que mirar Rápido y Furioso.
Me parece, por lo que vi, que justamente es el opuesto
claro,
a lo que me gusta.
No, por eso, porque hay muchas de esas, muchas películas que tienen ese tipo de cosas. No sé, es como son diferentes estilos.
Bueno, lo llevaste para cualquier lado lo que estaba diciendo.
No,
yo
no,
disfruto,
pero como que me vi
la acción que se siente, que está hecha en cámara. Las Rápido y Furioso no las veo porque, sí, me han pasado trailers adelante.
Claro. No, traigo el tema a colación porque uno dice película de acción y probablemente muchos piensan que nos referimos a esas.
No, no.
Pero hay distintos tipos de películas de acción.
Denos, o por lo menos denme a mí, 30, 40, 50 minutos, lo que sea que termine durando el podcast de esta película, que se llama The Fall Guy. Últimamente
sí,
estamos haciendo
espera. Profesión peligrosa es el
profesión
nombre.
Peligro.
No, profesión peligro.
Sí.
Hay que ver.
No tiene los dos puntos tampoco. Sí, es un nombre bastante extraño. Pero para ser justos, el título en inglés es un término que tiene un doble sentido que no se puede traducir al español, así que
claro,
lo tenían complicado. Pero bueno, mi idea es hablar de por qué una película hecha como está hecha esta la disfruto mucho mejor que como supongo que son las Rápido y Furioso, estoy hablando sin saber, pero como en realidad son la mayoría de las películas de acción de la última década. Su director, no, igual, empecemos diciendo qué nos pareció. Me estaba yendo ya a otro lado. La peli está bastante buena. Yo la vi con una sonrisa en la cara prácticamente en todo momento, incluso cuando detectaba las cosas que me parece que no hacen que esté muy buena. Una película como esta nunca iba a ser una obra maestra, me parece. Difícilmente. No esperaba eso ni en pedo. Pero podría haber sido muy buena si se hubiese ajustado algunas cosas. Bueno, yo creo que tengo bastante claro, es difícil de explicar, pero tengo bastante claro en lo que falla. Mm. Sin embargo, la vi con una sonrisa en la cara, me reentretuvo, y la verdad, esto es algo que vengo diciendo, vengo repitiendo, y ahora que lo pienso, depende de la edad de quien me esté escuchando, pero no hace mucho se estrenaban películas como esta, de acción, comedia, con algo de romance, cada 2 semanas, quizás no tan enormes como esta, con un presupuesto fuera de control.
Sí, igual me parece que The Fall Guy intenta como juntar varios géneros para diferenciarse por ahí de las películas de acción que se estrenaban, las que se siguen estrenando ahora y las que se estrenaban más frecuentemente antes. A mí la película también me gustó, me pareció divertida, creí que me iba a gustar un poco más de lo que me terminó gustando. Porque por ahí toda la promo y lo que se veía antes de toda esta, no sé, como carta de amor a los dobles y todo esto que se venía diciendo, no sé, me hizo esperar como algo todavía mejor, digamos, pero igual me parece que está bien y
sí,
se
bueno,
nota.
Las campañas de marketing igual.
Igualmente se nota que está, sí, bueno, no por la campaña de marketing, sino por lo que podía esperarme de la película, que igual está eso. Y sí, me terminó pareciendo muy divertida, sí, un poco larga además y enquilombada por momentos.
Definitivamente,
pero
sí.
Bien, creo que se sostiene mucho también, algo que tampoco es tan, era, bueno, ahora está siendo cada vez más común para mi alegría, sostenida también por el carisma de sus dos estrellas principales, que me parece que funciona súper bien, sobre todo Ryan Gosling, que creo que es como su película, y la verdad pone todo su poder de estrella, ¿no? Ahí, y funciona muy bien. No sé si va a ser suficiente para que esta película, como dijiste vos, que tiene un presupuesto bastante grande, logre ser un éxito, porque, bueno, vemos que la gente todavía es reacia, si no es ya una franquicia instalada, como dijimos, bueno, Rápido y Furioso, o, por ejemplo, Misión Imposible, o John Wick, que a esta altura son mejores películas de acción que las otras, pero ya son una saga, ¿no? Ya fueron como armando su camino y fueron creciendo en presupuesto a medida que crecían en público. Esta arrancó como ya fuerte. También porque venía, me parece que este director, bueno, justo estabas por hablar al director que todavía no hicimos, no dijimos su nombre, pero es David Leitch. Venía a hacer un par de películas que les había ido bastante bien. Creo que por eso también le dieron como un poco más.
Y de alguna forma convencieron a alguien
sí.
de que les dé 130 millones de dólares 130. Para hacer esta película.
Parece un poco excesivo,
que no
sí.
es... Es súper excesivo. Y no es una película original.
No.
Entre comillas.
Había sido. Eso sí, tipo, me enteré viéndola ayer. No sabía.
Lleva el nombre de una serie de principios de los 80. Bueno,
sí,
que duró cuatro años durante los 80. Y trataba sobre un doble de riesgo que cuando entre laburos tomaba trabajos de cazarrecompensa, de mercenario.
Claro.
Rarísimo. Debe ser una de esas series olvidadas. Y aparentemente lo que comparten esta película con esa serie es la profesión de su protagonista, el título.
Los nombres, me parece,
de
las
la película.
¿No?
Supongo que sí, no tengo idea. La cuestión es que no tiene nada que ver, pero ni siquiera, o sea, técnicamente no es una película original.
Sí, igual creo que nadie conoce esa serie. O sea, no es como Misión Imposible, por ejemplo, que la serie era un poco más conocida.
Sí.
Acá creo que todos nos enteramos. Bueno, no sé, capaz en Estados Unidos. Porque de hecho hay un cameo después de la gente de la serie. Que yo entendí eso después porque dije, ¿quién será esta gente, no?
Y resulta claro, y están que eran filmados los actores, de manera tal.
Claro, y resulta que eran los actores originales de la serie. Mucho gusto.
Yo pensé lo mismo. Este será un doble de riesgo famoso o algo por el estilo. Ah, no, es el protagonista de la película. El personaje, digamos, los que están disfrazados de policías al final son los protagonistas de la serie, se ve.
Sí.
Para quien no haya entendido esa escena.
Sí.
Así como yo vengo diciendo y repitiendo que a veces las secuelas se juegan con nuestra nostalgia porque consiguen, llevándoles un camión de dinero a sus mansiones, a el actor que interprete el mismo personaje, pero como está escrito por otra persona, el guión de esa película, de esa secuela, precuela o lo que sea, no se sienten iguales. Lo que me parece que es lindo de esta, entre comillas, adaptación, es que según cuenta David Leitch, de quien vamos a hablar a continuación un poquito más, el director de la peli, se enamoró de la profesión doble de riesgo, quiso dedicar su vida a esto porque veía la serie en los 80.
Mira.
Y el espíritu de doble de acción que en la vida real, digamos, doble de acción en películas que en la vida real puede hacer un montón de cosas porque aprendió para hacerlas en las películas. Quizás está más presente el espíritu de la serie, quiero decir, y no es tan importante la referencia y, esto hace referencia al arco de dos capítulos del final de la primera temporada,
claro.
¿Se entiende? Me parece que por ahí termina siendo más lindo cuando están intentando capturar el espíritu y celebrando esta profesión invisibilizada, ¿no? Pero que en los últimos años, de la mano de David Leitch y su colega Chad Stahelski, director de la John Wick, están cada vez visibilizando más.
Sí,
y bueno,
esta
la
película
campaña
hace, claro, un tiene un momento, Oscars, por favor presten atención, porque de hecho se menciona que los dobles de riesgo no son oscarizados y se hace como un silencio. No son. Momento, tomen nota, ¿no? Pero me veo gracioso.
Sí, se está hablando de eso desde hace un montón de tiempo y de hecho hubo un Quémese Varieté, que son estos programas exclusivos que grabamos para los Patreons, quienes colaboran en patreon.com/quémese para que esto siga existiendo. Ya que estoy.
¡Qué bien! Metimos el chivo en el medio del episodio, no puedo creer que lo hemos logrado.
Hubo uno en el que hablábamos de que se va, dentro de un par de años, se va a agregar la categoría, ya ni me acuerdo, directores de casting a los Oscars,
sí.
Y que se está hablando de que debería ser inminente que se agregue una que le haga honores a los coordinadores.
Sí, a los coordinadores y al stunt team, digamos.
Sí, de piruetas. Nosotros, yo le digo piruetas, porque trato de spanglishear lo menos posible. Vicky no tiene ese problema.
Sí.
Bueno, la cuestión es que David Leitch arrancó como un doble de acción, después fue coordinador de dobles de acción, como hacen muchos, digamos, esa es la carrera en esa rama de lo que es el equipo de producción de una película. Fue el doble de acción de Brad Pitt y volvieron a trabajar en su película anterior a esta, que es Bullet Train, que yo no vi, pero vos sí. ¿Te gustó más esa que esta?
No, me gustó más esta. Me gustó más esta. Okay. Y la otra es divertida también, pero se ve más trucha que esta. Y esta tiene sus momentos que dije...
Sí, hay momentos que decís...
Me dio como cosa, dije, tipo, ¿por qué? Si estamos hablando de hacer las cosas de verdad,
hay momentos
que
se ven medio falsos.
CGI ahí. Pero sí, bueno, Bullet Train es más así. Pero es más o menos la misma onda. Pero esta tiene más despliegue, obviamente, y es un poco mejor. Bueno, acá Ryan Gosling y Emily Blunt me parece que los dos hacen que mejore un poco... porque el resto tenés Brad Pitt, pero hay un montón de gente medio random que
sostiene. Estaba Aaron Taylor Johnson ahora que
también
lo
estaba
pienso,
Aaron Taylor Johnson, sí, creo que es su actor favorito.
Que vuelve en esta. ¿Por qué favorito? Estuvo en otra, ¿no?
No, pero digo que me da la atención que vuelva a llamar acá.
David Leitch, su primera película es John Wick. La co-dirige con Chasta Helsky, que
sí,
se queda en el universo.
Igual. O sea, creo que después se dice, pero en la película no aparece.
¿No aparece? Mira vos, yo no. Creía que sí. Bueno, pero se sabe.
Sí,
es
se
algo
sabe.
Que. Se sabe. Bueno, Chad se queda con las John Wick. Hace la 2, la 3 y la 4. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Por alguna razón, el capítulo 3 tiene un subtítulo. Solamente el capítulo 3, Parabellum. Y David Leitch, después de eso, hace Atomic Blonde, que también es una película bastante buena, pero que no llega a ser, por lo menos, muy buena. ¿Viste? La recuerdo también que es enquilombada, quizás fallan los guiones y bueno, por ahí no tiene el vuelo en lo que es el trabajo de dirección que tiene su amigo, colega de toda la vida, Chad. Porque después de Atomic Blonde...
Se nota que Chad, las John Wick tienen como otra...
visión.
Bueno, para empezar se ven mucho mejor, pero sí, otra visión que también, más allá de que tienen un tono mucho más solemne, si se quiere, dentro de la absurdidad que plantea el mundo de John Wick, Leitch se va más para la comedia todo el tiempo. Me parece que sí, como que es más elegante, más, no sé. Cada escena de acción está filmada de una forma diferente. Como que hay muchas más ideas en cada set piece, digamos, de acción que te va a mostrar. Siento que David Leitch como que tiene, no sé, tres cosas, ¿entendés? No es que te va a mostrar, esto es algo que nunca vi. A pesar de que, de hecho, en esta película se rompen un par de récords, o sea, técnicamente hay cosas que nunca antes se hicieron. Ahora vos nos vas a contar un poco más de eso.
Uh-huh. Por lo menos uno.
Por lo menos uno.
La duda de si rompieron más.
Pero cada vez que veo una John Wick, siento que veo algo increíble que nunca vi.
Es que las John Wick son mejores películas. Están mejor dirigidas, tienen un mucho mejor manejo del tono, muchísima mejor fotografía, o sea, además de, esto lo hablamos a través de los podcasts que les dedicamos a estas pelis, y ya que estoy, les comento, pueden encontrar en Spotify las conversaciones sobre el capítulo 3, Parabellum, y el capítulo 4, pero le dedicamos uno a la primera y la segunda para ponernos al día, que también está en Patreon, otra razón para colaborar, además de porque nos quieren. Y sí, a medida que salieron, fuimos descubriendo que cada vez eran más bellas. Más allá de la acción, de lo que está sucediendo, se buscaba filmar esos momentos increíbles de acción muy bellamente, con una iluminación que siempre sorprendía. Y en ese sentido, Leitch parecería que no le importa mucho eso. En esta película hay uno que otro momento que dije, esto está lindo. Pero en general, medio chato. Y esa tal vez es otra de sus debilidades. Yo quería decir que Atomic Blonde creo que es lo mejor que hizo Leitch solo. Después hace Deadpool 2. Esa es la clase de cosa que nadie se acuerda. Yo porque lo mantuve en mi radar. Pero sí. Después hizo Deadpool 2, que es espantosa.
Creo que borré de mi memoria absolutamente Deadpool 2. No sé lo que pasa. No sé qué es. No sé nada.
Hablando de Rápido y Furioso, después hizo su spin-off, el único spin-off que existe de Rápido y Furioso hasta ahora, Hobbs and Shaw, película que no vi, pero asumo que es horrible.
Y sí.
Después logra...
No fue nominada, creo, a ninguno.
Después logra convencer a alguien de que le dé plata para hacer una película original, Bullet Train, y luego de eso hacen esto que me parece que le deberían haber dicho no, 130 millones no tenés, tenés 80 millones de dólares, que
80.
Es un montón de plata, Leitch, es un montón de plata, deberías poder hacer lo que quieras en una película que es una rom-com de acción, que comienza, tiene algunos momentos noir, debería alcanzarte, Leitch.
Claro,
las piruetas que no puedas para las que no te alcance en esta película, hacelas en otra, que esta peli dure 90, 100 minutos. Un sabio dijo alguna vez que no hay película buena lo suficientemente larga y no hay película mala lo suficientemente corta, Roger Ebert. Y no estoy de acuerdo en eso. La verdad que pensando en esto, en los últimos años, encontrando que estas películas cada vez son más largas, por ejemplo, John Wick 4 era un problema en esa también. Esta película...
Pero esta dura más de 2 horas.
Dura más de 2 horas. Esta película pide a gritos tener 4 momentos de acción a todo culo, menos al final. La estructura clásica de una película como esta es de 2 horas, ¿no? Con puntos de quiebre a la media hora, a los 90 minutos. Y antes se seguían esas instrucciones. Y por eso incluso las películas no tan buenas de los 90 se suelen dejar ver mejor, porque cualquier película, pero en particular una como esta, cuyo énfasis está en la acción, debería ir en crescendo con picos representados por las secuencias de acción. Normalmente en una película así hay momentos de acción cada unos 20 minutos. Dentro de esos mismos momentos de acción la cosa tiene que ir subiendo en intensidad. Esta película me parece que tiene subidas muy altas, bajadas demasiado pronunciadas. Por ejemplo, la persecución del camión con el volquete tiene grandes momentos, pero se vuelve interminable. Parece que va a ser la secuencia de la película y después faltan muchísimas más. Es una película que tiene varios momentos en los que parece que va a terminar, la peli está por terminar y después sigue. Y bueno, si hablamos de las bajadas, después de esa noche de investigación, la primera noche, que me parece que ese tramo es el mejor, lo más logrado de... En él se encuentra lo más logrado de la película. Volvemos al rodaje y tenemos todo este momento en donde vuelven a conectar el protagonista y, digamos, Gosling y Blunt filmando este plano secuencia, que por sí solo me gustó, es lindo, pero bueno... ¿No sentiste vos estas subidas, estas bajadas, esta inconstancia?
Sí, me parece que eso es bastante evidente. Entiendo que la película, más allá de querer ser una carta de amor a los dobles de riesgo, intenta también ser como una carta de amor a... Igual, odio decir carta de amor, pero bueno, voy a usar esa palabra. Ese término.
Por lo menos estás diciendo love letter.
Love letter. A hacer películas, ¿no? Como que te muestran, bueno, esto de las filmaciones, de un set, etc. Me parece divertido el gag cuando lo incendia varias veces. Eso está bueno.
Y
hay chistes ahí.
La conversación que tienen después, eso es una buena escena.
Eso está muy bueno. Pero no sé, sí siento que cada vez que volvían como a la película y a lo que estaba pasando ahí, no sé, se me caía un poco. O sea, hay chistes que no me funcionaron tanto y otros que me parecieron brillantes, como ese del fuego, también cuando Ryan Gosling le está drogado y le dice...
No, de los unicornios.
Cuando deje de ver un unicornio, corte a el chabón en el hotel con un unicornio atrás, me parece tipo brillante, o sea, me descotillé la risa. Aparte, después seguía el unicornio ahí atrás. Era muy bueno.
Sí, sí. Y en un momento se corre el unicornio para revelar que en ese hotel se estaba quedando la directora, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en estas películas no importa, ¿no? Justamente en estas películas. Claro, justamente en estas películas uno sale diciendo Ryan Gosling, Emily Blunt. Claro. Los nombres de los personajes no importan.
No.
Bueno, yo me puse. Agarré la lupa de detective, no sé cómo decirlo, digamos. Me puse en mi rol de detective con celular y en 10 minutos encontré una conexión y unos datos que explican, me parece, un poco el lío de tonos que tiene la película y por qué, como suele suceder con otras películas más grandes y que son parte de franquicias, parece ser una película con sobrepeso, digamos. Necesitaban mandarla a hacer ejercicios al gimnasio, no sé, cómo hacen con estos.
Poner la dieta.
Claro, necesitaba poner la dieta. O directamente no darle tanto de comer,
claro.
¿Viste? En realidad estoy pensando en los animales, ¿viste? Cuando les ponen hormonas y terminan siendo gigantes. Necesitaba ser una gallinita normal de granja. Estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, la cuestión es que el guionista de esta película es Drew Pierce. Y me sonó el nombre. Y por otro lado, ya desde los trailers, que me pasaron un par las últimas veces que fui al cine, me recontra hacía acordar a el trabajo de Shane Black. ¿Quién es Shane Black? Es el guionista de grandes clásicos de acción de los 80 y de los 90, como Las Armas Mortal y, si no me equivoco, el último Last Action Hero. No me acuerdo cómo se llama en español, pero es esa del pibe que se mete en una película de Schwarzenegger.
Ah, sí. No la vi esa.
Bueno, después empezó a dirigir e hizo Kiss Kiss Bang Bang.
Amo
una película,
película
con...
La amo.
Una buddy cop movie que junta a Robert Downey Jr. y a Val Kilmer, cuando todavía podía hablar. Es uno de sus últimos papeles y a uno de sus mejores papeles. Es muy divertida esa peli. Después hace The Nice Guys, que era una de las pocas veces que habíamos podido ver a Ryan Gosling en un papel,
sí, full comedia,
humorístico, sí, como lo... Sí, como vemos en esta película. Antes de eso hacía comedias románticas, sí, había estado en Drive.
Pasó por varios tipo fases, ¿viste? Como distintas eras. Era chico, chico joven lindo, era indie, era...
Bueno, salió del Mickey Mouse Club.
Claro,
hay videos de él bailando.
Era Mickey Mouse.
Sí, sí, con Britney Spears y Justin Timberlake.
Sí,
creo,
sí,
que
sí,
habían sido parte de eso.
Y ahora me parece que está en una nueva era, ¿no? Tipo...
No sé, porque la payasada, sí, que hizo en Barbie, no...
Bueno,
no,
pero
es
lo mejor de la película es él. Y antes de eso, no olvidemos que hizo The Gray Man, horrenda, por cierto, de los hermanos Russo. Y esta creo que es tipo una Gray Man mejorada, o sea, como ese estilo de película intenta ser,
pero hecha
mejor,
bien. Y quizás bien, es, claro, una The Gray Man mejor hecha bien con algo de The Nice Guys.
Claro.
Porque bueno, a lo que quería llegar es a que Drew Pierce es el guionista de esta película. Una de las mejores películas del universo Marvel como película, porque por alguna razón a los fanáticos no le gusta, es Iron Man 3, la peli que dirigió Shane Black. Y yo creí que había escrito el guión también, pero el guión de Iron Man 3 es de Drew Pierce. Drew Pierce es alguien que laburó con Shane Black.
Claro.
Y se nota en toda la investigación, todo eso parece una película. Me hace acordar a The Nice Guys.
Sí.
La cuestión es que después empieza a inflarse y a inflarse, sí, y a inflarse y... Pará, cortá,
como que no termina
menos.
Más el misterio ese, como bueno, dale, resuelvan ya esta mierda que no es tan importante.
Yo me encuentro viendo estas películas y diciendo o pensando, no estoy tan loco, no me pongo a gritar cosas en el cine, pensando, dame menos, denme menos. Porque también en la cuestión, la metáfora de la comida sirve para el espectador. A mí me encantan las milanesas, ¿viste? Puedo comer una, puedo comer dos, puedo comer tres. No me obligues a comer una cuarta, una quinta, una sexta, no doy más, ya está.
Claro, no hay que empacharse, diría.
Claro, no hay que empacharse. Y esta película tiene eso. Esto alguna vez lo especulamos, que parecería como que una película hoy en día, sea sobre lo que sea, no se anima a durar menos de 2 horas, no se anima a no tirar todo contra la pared, todo lo que se les ocurra. Por esta batalla con el streaming y que la gente no va al cine y que está, no sé, supongo que...
Sí, me parece que eso también es un síndrome de los tiempos que corren y de la era post-Marvel y post-pandemia, post-streaming que estamos viviendo, ¿no? En el cine, como que, bueno, un estudio hace una apuesta así de decir, bueno, más de 100 millones de dólares, parece que tenés que poner todo y tiene que ser enorme, la película más grande de tu vida para que la gente la vaya a ver. Y por ahí, bueno, no es necesario eso, pero bueno, siento que nos está leyendo bien, como que habla un poco de la era en que vivimos, me parece.
Sí. En una prueba piloto que hicimos de algo que eventualmente queremos volver a hacer, pero bueno, que no compartimos con nadie, hablamos bastante profundo de esto y también hay una desconexión o había algo que no entendemos, que es que los productores, directores, quienes sean, sacan películas cada vez más infladas, que duran más... de las que salís agotado. Pero bueno, encontrábamos como una especie de desconexión en que hoy en día está la cuestión de que la atención es cada vez más corta, lo que más pega son, viste, las nuevas estrellas, los ídolos de la gente más joven son TikTokers o lo que sea, personas, sí, que hacen contenido corto.
Sí. Pero
quizás
tampoco...
Por ese lado también la lógica sería que tenés que hacer películas más cortas pero más contundentes.
Claro.
Después no se quejen de que los adolescentes sacan el teléfono.
Sí.
O sí, bueno, quejémonos porque no está bien, pero por ahí es porque necesitamos contraer.
Sí, me parece que esta película sufre un poco de todo eso. Sin embargo, tiene mucho, como dijimos, para festejarle.
Pasemos a festejar ahora, porque sí, me parece que nos fuimos bastante por las ramas con estos temas de los que venimos hablando. Son parte de nuestra especie de... si piensan que me sé como una serie, ¿viste?
Sí. Me gustaron algunas cositas como muy de tropo cómico, que a veces no se entiende si esta película está intentando ser una sátira, está intentando imitar una cosa, no sé, porque por ejemplo tenemos el rol de la productora malvada, ¿no? En este caso, que está interpretada por Hannah Waddingham, que capaz la recuerdan de Ted Lasso, con otro pelo. Y bueno, después tenemos a Aaron Taylor Johnson, que ya lo mencionamos, haciendo como de esta estrella de Hollywood que es medio un papanatas, que bueno, recontra narcisista y medio un boludo, un villano también, que no sabemos si quiere decir a alguien, porque viste que Aaron Taylor Johnson pareciera que está imitando medio a Matthew McConaughey, pero no creo que esta película quiera decir que Matthew McConaughey es un asesino. Pero...
Como es joven, a mí me da la sensación... Me da a pensar estrellas nuevas. Por ejemplo, no es un actor, pero me hizo pensar en Justin Bieber, ¿viste? Esas estrellas que...
Puede ser.
Son acompañadas de toda una tropa y son realmente narcisistas. A mí me dio más estrella pop.
Sí, pero no sé si esto de creerse más, ¿viste? De, por ejemplo, no sé, La Roca me parece que puede ser medio así, aunque...
Ah, La Roca, grande. Sí, por ahí. Pero es un pero pibe. Bueno,
claro, es más
pibe. Taylor Johnson creo que ya tiene 30 y pico de años, pero está...
Claro, pero está mostrado como la estrella joven, digamos, ¿no? No hay
claro,
que esté...
me da estrella joven, porque uno podría salir pensando que también es una especie de estrella a lo Tom Cruise.
Que claro, que es mencionado.
Lo que entendemos es que en la vida real es al revés, igual nunca se sabe.
Claro, capaz que era todo mentira.
Pero me parece que la música que suena cuando... va por primera vez a su penthouse, la ropa que le hacen usar cuando va al boliche, bueno, la onda del lugar al que va. A mí me da la sensación de que viene a ser uno de esos actores jóvenes que se entienden como imbancables. Y
claro.
Me parece que va por ese lado. Y a mí me parece más gracioso si es así. Tiene grandes secuencias. A mí me parece que hay, no sé, 45 minutos de película... Es una muy buena película, porque el misterio detrás está bastante bien armado. Lo que quiere hacer la productora de hacerlo venir a Australia para el deepfake
claro,
y todo
para
eso.
Engañarlos.
Eso es lo más Shane Black, porque más allá de los chistes, Shane Black escribe muy buenos guiones, guiones sólidos, guiones a la antigua. Pero a mí me parece que sucedió en el medio esto de que en este caso culpa del director, probablemente no de los de productores invisibles, ¿viste? Que meten mano. Esto de que querían hacer algo con un helicóptero, querían hacer algo con un auto que salta a una distancia increíble, querían hacer algo con esto, querían hacer algo con lo otro. Y por eso parece que tiene un montón de finales, efecto El Retorno del Rey, pero de superacción. Pero hasta cierto punto, que se siente más chica, me parece que es una muy buena película. Y después empieza a tambalearse, me parece.
Sí. Bueno, a mí me pareció que tarda un poco en arrancar para mí.
Es cierto eso, tarda en arrancar.
Sí, me parece divertido la primera secuencia cuando vemos el accidente, digamos, que va a dejar lesionado a Ryan Gosling. Eso me parece que está bueno. Algunos diálogos como que medio cringe entre Ryan Gosling y Emily Blunt, pero como son ellos, la voy a dejar pasar. Porque la verdad son graciosos.
Es
una ronco. Pero como eso que se están diciendo ahí, no sé, del traje de baño, después cuando se vuelven a encontrar que le dicen, no, bueno, pero te ves bien con el sombrero y también sin nada, no sé, como medio pavada, pero...
Me gustó. Va con el espíritu de la rom-com con estrellas.
Claro.
O me pareció a mí.
Está bien.
Y viste que toda la primera parte es un plano secuencia bastante impresionante.
Sí, pero eso está muy bueno. Pero después, bueno, hasta que le presentan el conflicto, digamos, me parece que se tarda un poco. Antes de eso tenemos el momento del récord, que no sé si querés decirlo.
Que lo dicen en cámara, o sea, dentro del universo de la película rompen un récord.
Sí.
Que es cuántas vueltas da un auto después de... Seguro que si se empiezan a fijar, se van a dar cuenta de que la mayoría de las veces que en una película un auto vuelca y empieza a dar vueltas y probablemente explota, lo hace de la misma forma, girando para un costado y empezando a rodar sobre lo que sea, ¿no? En este caso es una playa, pero normalmente es sobre una calle, ruta, algo pavimentado.
Claro.
Y hasta ahora el récord lo tenía el momento en Casino Royale en el que Daniel Craig está buscando, agarró el auto y está persiguiendo a los malos que se llevaron a su chica. No les voy a decir más detalles porque Casino Royale es una obra maestra.
A Vesper.
El cine de acción. Bueno, Vesper Lynn, sí, Eva Green. y bueno, por algún motivo tiene que dar un volantazo y eso hace que su auto Aston Martin hermoso gire como 7 veces y quisieron romper ese récord en esta película porque gira 8, no me acuerdo el número exactamente.
Mira vos.
Sí, y después de eso sucede el momento en el que lo prenden fuego a supuestamente Ryan Gosling, pero fue un doble al que lo prendieron fuego un millón de veces, que eso requiere
sí.
Bañarte en una especie de gel asqueroso que, digamos, es como ponerte un centímetro de crema solar, ¿viste? Del claro. Protector solar, quiero decir.
Sí.
Ese momento está buenísimo. Y no, bueno, ¿sabes qué? Me pareció es que gracioso.
Me gustan más los momentos que más gracia me daban. Eran o expresiones de Ryan Gosling, o no tanto los diálogos, o en ese momento escuchar, tipo, ver a los aliens que están tipo como diciendo, sí, sí, qué terrible. Y están los tipos así, es por otro que le pide el micrófono. Eso es muy gracioso.
Bueno, algo que no dije es que una de las productoras de esta película, Kelly McCormick, es esposa de David Leitch. Empezaron a trabajar cuando Leitch empezó a dirigir y se enamoraron y se casaron. Hay cosas que le suceden a estos personajes que aparentemente están inspiradas en los inicios de la relación entre Leitch y claro. McCormick.
O sea, primero la ghosteó y después volvió arrepentida.
Eso no creo, pero puede llegar a ser. Leí una entrevista que le hacen a los dos en donde dicen que es muy común que la gente se enamore en un rodaje. ¿Y cómo sí. no te vas a enamorar
un montón
haciendo
de tiempo,
cine? Bueno, además, pero haciendo cine, haciendo una de las cosas más mágicas que se pueden hacer.
Sí.
¿Cómo no te vas a enamorar de la
pero
persona que
están
tenés
prendiendo fuego todo el tiempo y no es tan mágico? Te querés ir a la mierda.
¿Vos no admirarías a un chabón que lo prende en fuego, tirado en el piso,
sí,
hace
obvio.
Después de que le tiran con extintores?
Sí, sí, sí.
Hace pulgar arriba.
Claro.
Y se levanta, lo vuelven a embadurnar y lo
y
vuelve a hacer.
Y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Sí,
sí,
sí, sí, la verdad
me parece
sí.
de lo más genial que puede hacer una persona. Yo quería decir que me causó gracia el que tarde tanto en darse a conocer lo que entendemos en ese momento como que va a ser el conflicto, que la productora no confía en nadie más que el doble de acciones, medio tirado de los pelos y después entendemos por qué.
Sí.
Pero cuando la productora revela la verdadera razón por la cual lo trajo a Australia, yo me empecé a reír porque dije, esta es la clase de cosa tirada de los pelos por la cual me encanta este cine ridículo de acción que
sí.
no tiene que ser. Sus guiones no están pensados para ganar ningún tipo de premio, es solamente me está buscando
sí,
entretener.
Tenés que ir para acá y sí, para sí. allá. Y bueno, mientras tanto hace unas piruetas.
Y después de ahí viene la cosa noir y me quedé con ganas de decir que aparentemente el guión que estuvo dando vueltas por Hollywood durante mucho tiempo hasta que cae en las manos de la productora y dice esto es perfecto para vos, Leitch, porque es una celebración, es lo que están haciendo con toda tu tropa desde hace 5 años, ¿no? Que la gente le tenga más cariño a los dobles de acción, quienes hacen las piruetas. Pero durante mucho tiempo, inclusive cuando Leitch se involucró, era un noir. Tenía un tono más de noir.
Claro.
Aparentemente los
productores. Nice Guys.
Supongo.
Sí, bueno, Nice Guys también es comedia, pero es más noir.
No, sí, es un noir de comedia. Kiss Kiss Bang Bang, lo mismo.
Sí,
es
sí,
lo
sí.
que le gusta hacer
también.
A
sí,
Shane
sí,
Black,
sí.
me parece.
Sí.
Y aparentemente los productores. Los pone plata, la gente de Universal no les convencía y ellos son los que insistieron con que sea más una, se tire más para el lado de la rom-com.
Claro.
Me olvidé de la pelotudez que había dicho de que me puse de detective. Eso me hizo cerrar un montón de cosas. Lo mejor de la película es cuando este tipo durante el día le está tocando trabajar de doble de acción y durante la noche está haciendo como una especie de investigación que no entiende porque no es un detective ni nada por el estilo. Si se hubiese mantenido así y hubiese durado mucho menos, capaz era una buena película sí. que le hacía competencia a algo como Kiss Kiss Bang Bang y The Nice Guys.
Sí, que de hecho Kiss Kiss Bang Bang también tiene un elemento romántico, pero está como más, ¿cómo se dice? Marginal, digamos, a la historia principal todavía.
En los noirs siempre hay una femme fatal.
Claro, claro. Bueno, y acá...
Y siempre hay algo de romance, por
sí,
más que
pero acá
no
creo que está
bien.
Intentándose poner más en primer plano.
No, esto es una rom-com. Esto
sí, pero me parece que tampoco llega a ser tanto, porque fíjate que Emily Blunt y Ryan Gosling no comparten, de hecho, tantas escenas como juntos.
Es que ahí está la cosa mutante. Me parece
hablando
que
por teléfono, tipo haciendo cualquier cosa. Y me parece que solo porque son ellos y porque creo que tienen buena química y se notaba desde que estuvieron en los Oscars juntos hasta en las escenas que tienen. Pero si no, es como que está medio como que podría sacarlo, digamos. O sea, de hecho, el personaje de ella es bastante flojeli. Yo pensé que ella iba a estar como más involucrada en la investigación, que iba a hacer más acción, como la vimos hacer Emily Blunt en Edge of Tomorrow, por ejemplo, otra gran película de acción con
sí,
romance.
Que en algún momento lo iba a acompañar. Al final lo que termina
claro,
haciendo
es
toda
es
la
como...
preparación.
Sí, sí, sí.
Al final.
Sí. Que está muy buena igual. Bueno, mis secuencias favoritas son... Nos poníamos a enumerar las secuencias favoritas.
Dale,
El montaje paralelo mientras estamos en el karaoke.
Eso es muy prodigioso, está buenísimo.
Está buenísimo. Que incluso hay momentos donde está pasando por afuera del bar. O sea, es tipo muy bueno. Todo el chiste del perro que tiene las instrucciones en el francés me parece espectacular.
El momento de la tarjeta, cuando se encuentra con la pareja del actor y hay una situación con una katana. A mí me parece que hasta los 45 minutos de película, la película está buenísima.
Sí, sí, sí.
Pasa que uno sale con la cabeza reventada del final que
bueno,
no quiere terminar.
Pero al final me parece que es donde tiene tipo muchas ideas y mezcla la acción con la profesión de estar en un set y tener dobles que usan como todos los elementos que usa un doble, tipo un arnés, la colchoneta, bueno, el tema del salto este, del final, como que todo eso involucrado en cómo vamos a atrapar a los malos y de momento cuando vienen, tipo, Stuntmen Assemble, tipo momento ese, me pareció muy bueno.
Está muy bueno.
Sí.
Tiene muy buenos momentos. A mí me parece que ahí, bueno, ahí quizás se fueron de mambo con el amor a la profesión. Porque ahí necesitas recortar, necesitas elegir.
Sí,
hay momentos espectaculares,
puede ser.
Pero sin embargo no termina más.
Sí, es verdad.
Cuando parece que lo
o
hicieron
sea,
confesar.
Me gustó la idea de como juntar los elementos, como bueno, tipo la forma de agarrarte es, te engancho un arnés y te levanto al cielo, como bueno, algo
te dejo
que,
colgando.
Claro, eso está bueno.
Sí, sí. Hay momentos espectaculares. Al principio dije, lo de la lancha sucede en un montón de películas. Y de hecho hay una referencia, Ryan Gosling no está hablando de Miami Vice, la serie, sino de un show de esos que tenían, que tienen todavía los parques de atracciones, tipo el de Waterworld. De hecho, ¿dónde ahora está el de Waterworld? Que sigue existiendo, y es algo que no puedo creer. Había uno de Miami Vice, y se ve que lo de la campera... Hace referencia
gran
a eso.
Gran campera.
Hermosa.
Ryan Gosling con camperas. Sí. O sea, en Drive tiene gran campera. Acá muchas camperas también.
Bueno, yo no recordaba, pero en Drive...
Sí, en Drive es como medio un stand driver también.
Es
como,
un doble... Claro, es un doble de acción. Y
claro,
que de
pero
noche,
conduce autos, digamos, exclusivamente.
Claro. Es que en realidad no existen dobles como Ryan... Como el personaje de Ryan Gosling en esta película.
Claro.
Tienen especialidades. Multibus. Claro, tienen especialidades. Esa es la cosa, la ficción. Pero ahora que lo pienso, Drive, quizás su argumento es más parecido al de la serie que el de esta película, porque era un chabón que durante el día hace piruetas en películas y de noche...
Tiene un trabajo más turbio.
Sí, el tipo que saca del banco, hace el baby driver,
claro,
ya saben
claro.
De qué estoy hablando, sí. No sé
el
cómo
que,
se
el
llama.
El que te espera. El que
el
te
baby
espera
driver, digámosle.
Mientras asaltas algo.
Claro, y que después te... Sí, es el que maneja y se
sí,
te escapa de la policía
Drive,
con él.
Me encanta.
Getaway Driver, creo que se dice en inglés. Pero sí, la verdad que le queda muy bien una campera de cuero y esa campera en particular, buenísima. El momento de la lancha cuando habla de que tenemos que levantar el pulgar. Hubo varios, más de un momento en donde realmente sentí el amor a los oficios. Ese fue uno, cuando dicen que por más que levantemos el pulgar... La botella que nos reventaron en la cabeza dolió.
Ah, sí.
El fuego lo sentimos. No sé
sí.
Qué ejemplos tira, pero ese momento me gustó. Y hay otro que es como que pensé que estaba yendo a la cosa que me tiene las pelotas llenas, que es cuando le insiste que haga la película porque muchas niñas pequeñas van a verte y van a querer
sí.
Ser como vos cuando crezcan. Y yo pensé que era una cosa de tipo chicas directoras. Pero después tira algo que me encantó y casi me emociona, que dice, a nosotros nos encanta vivir en tu visión o algo por el estilo. Y ahí en realidad está hablando, es como una carta de amor de los dobles de acción a los directores.
Claro.
Porque ellos quizás no entienden, sí, tienen que dar vuelta a ese auto, pero no saben, leyeron el guión.
Claro, capaz, bueno, de hecho acá, claro, dice el diccionario, el chiste que no entiende porque no leyó
el guión. Que no leyó el guión.
Sí, y aparte encima que también está como claramente filmando una película re estúpida, como que, que al final...
Eso es algo que me parece, no sé si hace que la cosa funcione un poco menos, porque la película es claramente horrible.
Claro.
Tiene pinta de que es Dune, un poco
Dune. Sí, pero
Dune,
tampoco
iba
a funcionar si estaban haciendo, no sé, tipo algo más sofisticado. Me parece que va con el tono de la película que sea así. Sí, es como una Dune berreta, digamos.
Es como una Dune berreta. Cuando
hay
ves
un momento
la escena...
que hay música de Dune. O sea,
sí, sí, hay un momento en donde hay música de Dune y se ve los efectos especiales cuando vemos los momentos que pertenecerían a la película. Se ve como... Estas dos películas que no vio ninguno de los dos tampoco, pero bueno.
Claro. Sí, imagínate si estaban haciendo imágenes, la Dune real, como que no iba a funcionar bien.
No, quiero decir las de Zack Snyder, estas dos últimas. Sí. Me hizo pensar en las imágenes sueltas que vi de eso.
Sí.
Sí, o sea, lo raro es que estamos viendo como una película horrible y que igual está repleta de CGI, así que hay algo ahí que es como que no termina de cerrar.
Sí, pero cierra con esto de que decís vos del mini monólogo ese que le dice no importa lo que estemos haciendo, como que igual nos gusta estar en el trabajo, por más de que sea en esta película horrenda, o en Dune de Villeneuve.
Para mí sería más potente si la película terminaba siendo algo bello de ver, y el chiste creo que es que termina siendo cualquier cosa, porque aparte termina siendo fácil reemplazar el protagonista por
Jason
Momoa,
siempre
que es de piedra. Así que, qué sé yo.
También es como una ópera prima de alguien que hace un año era operadora de cámara. O sea, tampoco que le pidamos mucho.
Es cierto, puede funcionar si lo pensás como que es uno de esos casos en donde agarran un tipo que hizo una peli en un festival que ganó premios y lo ponen a hacer Jurassic World, como pasó con Colin
Trevorrow.
Claro,
me parece menos todavía, porque operadora de cámara no sé si es todavía menos que el director de una película más chica, no sé. Pero
no sé si habrá pasado alguna vez en la historia.
No sé.
Deben haber casos, pero no sé si un salto...
Creo que también iba a ser ya... Capaz estaba el chiste de eso, el director indie, que después va a ser la cosa grande de estudio. Pero como ya está rehecho el chiste, capaz lo cambiaron por eso, no sé.
O quizás la película iba por ese lado cuando era un noir hecho y derecho, una comedia noir, y cuando se transformó en una rom-com y hubo que reescribir. El guión... está a cargo de una sola persona, así que todos los cambios los hizo la misma persona.
Claro.
Porque viste que a veces uno ve una película que
sí,
tiene
cinco
guionistas
nombres,
y te da la sensación de que es una calle que fue pavimentada y después fue pavimentada por arriba de nuevo y es un quilombo. En este caso, todo ese trabajo fue hecho por el mismo guionista, pero en algún punto cuando se cambió del noir, de una comedia noir a algo más rom-com. Bueno, lo que estaba por decir antes era que quizás el personaje del director era un papanatas que no entendía lo que estaba haciendo y transformaron ese personaje en el interés romántico y hay algo que dejó de tener sentido porque la película da esta idea de la que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, al final me parece, ya para ir cerrando... Estábamos hablando del final recién, me parece un poco inflado, pero todo el momento del helicóptero me pareció excelente, súper bien filmado, porque sabes dónde está el revólver y dónde está el disco rígido en todo momento.
Sí.
Mientras estás viendo al equipo preparando, inflando el colchón de aire.
Sí, los va siguiendo.
Y ese momento está súper bien filmado y termina con esa caída que yo leí, esta es la duda que tenía, leí un artículo muy largo en el que se me entraban en mucho detalle en estas cosas y me quedó la sensación de que decían que rompieron varios récords, incluyendo el de la caída libre más larga. Uh-huh. Hay una historia muy tierna detrás de eso, pero no se las voy a contar porque es larguísima, búsquenla si les interesa. El que cae es un chico de 24 años cuyo padre es especialista en caídas y lo entrenó desde pequeño, pero bueno, está contada con mucho más amor en este artículo y seguro que por ahí pueden encontrar una versión en español si no saben inglés. No importa. La cuestión es que habían varias cosas que se daba a entender de que eran también récords que rompieron y no terminé, no sé. Pero esa caída es espectacular y la ves. Y es un pibe de 24 años cayendo a un colchón de aire. Ese colchón de aire es el que se usó para amortiguar la caída. Estamos viendo algo que se hizo así.
Claro. Sí, ese tipo de detalles están muy buenos y creo que le añaden como un extra a la película, que también después se refuerza con la escena de créditos, digamos, la secuencia de créditos, o durante los créditos, mejor dicho, donde vemos medio este backstage.
Sí, que ves a la gente divirtiéndose.
Que está muy bien eso, es muy lindo.
Sí, sí. Ves a los dobles, pero también...
Claro, en vez de bloopers, reconocer... digamos, es como ver realmente cómo se hizo cada cosa y ver todos los dobles que tenía cada uno.
Sí, ves cómo se hacen las milanesas. Sí. Y también podés reconocer si sabés cómo está conformado un equipo de rodaje. Podés reconocer otros roles y la verdad que es muy entretenido. Ahí también se cuelan un par de... planos, el back de un par de planos en donde, no sé, Stephanie Hsu,
sí.
La chica de Everything Everywhere, que se debería ver, si alguien se iba a ganar el Oscar actriz de reparto de esa película, debería haber sido ella y no Jamie Lee Curtis, no sé si se acuerdan de eso, porque ella también hace cosas muy interesantes en esa peli, por esa razón seguramente la contrataron para esta. De repente se cuela una secuencia en donde patea del camión a uno. Y es el camión todo rodeado de azul.
Sí.
Y sí, en la película se nota que de vez en cuando se cuela un plano que... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, sí, sí. Bueno, y toda la secuencia de Gosling como patinando en esa especie de... No sé cómo se llama. La parte del camión que como que va a sacar el volquete. Todo eso también está como medio... Hay momentos que están bien y hay momentos que se ve un
poco...
Eso
es lo que pasa. Hay minutos enteros en los que es espectacular lo que estás viendo y sí. De repente son interrumpidos por 3-4 planos que son... El sí. Camión está quieto.
Sí, sí, se sí. Ve... La chispa esa que sale como que es retrucha.
Sí, sí. Lo borroneado del fondo se nota que está agregado después y es como que absorbe sí. El oxígeno.
Te da un poco de lástima decir.
Y eso sucede más de una vez.
Sí.
En más de una de estas secuencias y da bastante lástima, sí.
Ajá. Uh-huh.
Pero entretenidísimo.
Pero bien, la verdad, muy bien.
Yo la pasé muy bien.
Sí, sí, sí.
Estuvo y en realidad, bien. En todo caso, todas estas cosas que estamos diciendo, que fallan, lo que hacía es que me dé lástima. Porque cuando algo me daba cuenta de que no funcionaba, decía, oh, qué lástima, porque esta película quería que...
Sí.
Está ahí nomás de ser una 4 estrellas y termina siendo 3 estrellas y media, ¿viste? Una peli buena nomás.
Sí. Y antes de cerrar, que igual ya lo mencionamos en la mitad del episodio, la verdad, muy bien, pero vamos a volver a mencionar a patreon.com/QMC. Recuerden que pueden ir ahí a colaborar con nosotros para que siga existiendo este podcast que escuchan en todas las plataformas de forma gratuita. Pero también pueden escuchar ahí nuestros varietés semanales donde hablamos de temas varios, que pueden ser noticias, pueden ser estrenos que no hablemos acá...
Y que eventualmente conectan con cosas que sí estamos sí. Hablando acá. Es como parte del universo expandido de QMC.
Exactamente.
Sin más que decir, esto fue QMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Chau.
Yo estoy destinado a amarte, nena. Vos estás destinada a amarme. Aguante, Kiss.